No sé si lo pondré en liza hoy o para un partido oficial, o si al final van a ser mezcla de todo esos tres partidos.
Sí, solamente tiene 6 cambios para el día de hoy el seleccionador, que tampoco dista mucho de lo que es un partido oficial. Y a partir de ahí, ver con qué prueba, como acompañante de Sergio Ramos. Le gustó mucho lo de Pau Torres, pero imagino que querrá ver a Eric García junto a Ramos, que no coincidieron en la última ventana, porque fue Eric García el que entró en lugar de Ramos. También imagino que querrá ver a Diego Llorente, que le gusta mucho. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que tiene pinta que va a jugar Kepa en la portería en el día de hoy. Y muchas ganas de ver a los que vuelven a la selección, Sergio Roberto, Ceballos y Canales, y sobre todo ver a ver qué pueden aportar las dos caras nuevas, Adama Traoré y José Campaña, además de Unai Simón, que son los tres que no han debutado con el equipo nacional. Y por supuesto y por encima de todo, pues ver al demonio de Tasmania en acción, ver a Ansu Fati, a ver si mantiene pues ese nivel de acierto, de eficacia, de puntería, de asociación, pues todo lo que demostró, ¿no? El desparpajo que puso en liza el futbolista del Barcelona contra Alemania y contra Ucrania, a ver si en un campo bastante complicado contra un cliente pues nada sencillo como Portugal, pues sigue esas buenas sensaciones y sigue ilusionando a la selección.
Pues lo contamos, como decimos, a las 9:45 de la noche con Raúl Varela, con Miguel Ángel Toribio y con todo el equipo de Marcador. Tori, cualquier novedad nos la vas contando. Un abrazo.
Un abrazo.
Además, ya sabes que son 37 partidos los que han jugado España y Portugal, o 38. Lo contaba hoy Miguel Ángel Lara, y es que los precedentes de ese duelo entre España y Portugal son muy variopintos, tienen de todo. Muchos nos acordamos de aquella semi de la Eurocopa con la tanda de penaltis que nos permitió llegar a la final contra Italia. Nos acordamos del partido de Sudáfrica, de aquel gol de Villa y de duelos importantes, como decimos, en grandes competiciones. Pero hay mucho más. Miguel Ángel Lara, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
A mí me ha llamado mucho la atención ver implicada por ahí a Miss España y lo del partido fantasma.
Bueno, sí, Miss España fue una... bajó al campo, era una gallega, bajó al campo como en un partido contra Portugal para homenajear a la selección portuguesa. Bajó vestida con un traje típico portugués y bueno, una anécdota, hay muchas en esos partidos, ¿eh? Por ejemplo, ver a Ricardo Zamora en un ring de boxeo,
también
segundo de un pugil español, el primer hat-trick de futbolista español, y como tú dices, el partido fantasma. Ese es el gran partido que hay bailando de la selección española. Ese día jugó España contra Italia y también jugó contra Portugal. Perdió de Italia, le ganó a Portugal, y era una especie de selección B, que no existía como tal. En realidad eran jugadores que sí podían ir a la absoluta que decimos hoy, al primer equipo, pero jugaron ese segundo partido, que es el que nos baila. Todas las estadísticas de España dependen de ese partido. Son 704 partidos hasta hoy, o 705. Hay gente que la federación, por ejemplo, no lo cuenta, pero hay mucha gente que sí cuenta ese partido, que, por ejemplo, haría variar el futbolista más joven que debutó con España. Si lo cuentas es uno, si no lo cuentas es otro. Es decir, hay un debate ahí abierto sobre esa fecha, esa doble confrontación. Si buscas la prensa de la época, tampoco queda muy claro. Hay gente que se refiere al equipo B, gente que escribe que es, bueno, una segunda selección que sale de la primera convocatoria. Es decir, que no queda muy claro qué pasó ese día.
Entre los años 20, 30, 40, 50, en aquella época era muy común los partidos entre España y Portugal. Oye, salíamos casi, no te voy a decir a un partido cada año, pero un partido cada 2, 3 años se medían siempre las dos selecciones. Luego es verdad que se fue separando más en el tiempo, y la historia reciente nos ha deparado, como decía, ¿no? Sonrisas con esas dos grandes actuaciones, ¿no? La de aquellos penaltis en la Euro y el pase a cuartos del Mundial de Sudáfrica. Y bueno, algún que otro sin sabor, como el del Mundial de Rusia, ¿no? Y alguna eliminación de la Euro también para España.
Sí, en el estadio que se jugó hoy, en el Albalade, fue cuando España cayó en primera ronda, dejando una imagen malísima en 2004. Aquel partido en el que ya estaba Cristiano, con el gol de Nuno Gómez, que marcó para Portugal. Y bueno, la imagen fue lamentable de España. Y también la última visita fue muy mala. Como dice Del Bosque, el peor partido que jugó la España, campeona del mundo, campeona de todo, 4-0 en 2010, en el 2010, le pasaron por encima aquí en Lisboa, en el otro campo, en el campo del Benfica, en Daluz, y hoy regresa al Albalade, y como tú contabas, el último precedente, ese 3-3 en Krasnodar, no, en Sochi, después de todo lo que ocurrió en Krasnodar, fue el primer partido sin Lopetegui, que España no jugó mal, la verdad, marcó Costa, marcó luego Nacho, que marcó un auténtico golazo, luego de Diego Costa, y bueno, luego empató Portugal. Portugal hizo 3 goles, pues quién, si no, la máquina del gol, cómo es Cristiano Ronaldo. Es decir, que los precedentes últimos no son muy buenos, como tampoco los son de España y Portugal, que se han ganado dos veces, unos años 30 y la última en 2003, el día que debutó con la selección española Fernando Torres.
Pues el escribano de La Roja, Miguel Ángel Lara, recogiendo todo lo que sucedió y luego ya que quieran dar como válido aquel partido, como decíamos, sean 38, sean 37, eso ya que lo decían los que mandan. Nosotros contamos lo que pasó. Así que Lara, disfruta esta noche del partido. Un abrazo.
Eso es, y como último apunto, el jugador que más goles ha hecho España es un portugués, Peirotero.
Pues... Ronaldo, anda cerca o lejos, Ronaldo.
Todavía creo que Peirotero son 7 goles. Ronaldo ha hecho los tres.
Entonces no llega. Vale.
Bueno. Espérate, es que lleva los últimos 13 partidos, creo que son 7 goles los que lleva Ronaldo.
Ah, que se esté quieto. Que se esté quieto esta noche.
Sí, se quieto.
Un abrazo, bueno, Lara.
Un abrazo grande, chao.
Miguel Ángel Lara, como decimos, compañero del diario Marca. Está por ahí David Fernández. David Fer, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Para conocer un poco más a Portugal, hablaba Lara de la racha de Cristiano Ronaldo. Leía hoy en Marca, decían Uno Luz, que hoy a las 8:34 se cumplen 18 años del primer gol como profesional de Cristiano. Eso sí, Larfino, en las estadísticas. Eso tu maquinita seguro que lo reconoce, pero yo, vamos, no tenía ni idea. Aparte de Cristiano, que yo, Félix, ¿no? Muchos nombres nos van a sonar, pero ¿qué nos vamos a encontrar enfrente esta noche?
Bueno, hace falta aclarar qué quiere hacer Fernando Santos con este amistoso. Recordemos que en esta fecha FIFA es triple por primera vez en muchísimo tiempo y por tanto empezamos con un amistoso y luego vendrán dos partidos oficiales de UEFA Nations League para todo el mundo. Así que esto puede condicionar de alguna manera el planteamiento de los seleccionadores en el día de hoy. Según qué medio portugués consultes, Fernando Santos va a sacar un 11 más o menos titular, pero la verdad es que se espera en la prensa portuguesa un 11 muy titular. De hecho, los compañeros de Osjogo, por ponerte un ejemplo, llevan el 11 tipo de la fecha FIFA de septiembre, que fueron dos partidos oficiales, cambiando solamente al portero, dándole de nuevo los guantes a Rui Patricio y quitándoselos a Anthony López, el meta del Lyon, que ocupó la portería en esos encuentros oficiales de septiembre. Así que tenemos que poner siempre el asterisco en esta formación portuguesa, en la cual probablemente sí esté Cristiano Ronaldo, después de marcar su gol 100 en la ventana anterior, el 100 que fue de falta y el 101 que fue también ante el mismo rival, ante Suecia, y luego, obviamente, en el ataque cada vez vemos más cohesión o más presencia simultánea de jugadores talentosos y técnicos como Bernardo Silva, João Félix o Bruno Fernandes. De hecho, el encajar a estos cuatro es un tema clave en Portugal. Desde que se ganara la Eurocopa de 2016 con ese gol de Éder ante Francia, se ha instaurado una especie de debate nacional en el país vecino sobre qué hacer con el estilo de la selección. Un poco recuerda esto a lo que vivió España hacia el año 10-11, ¿no? Si mantener la fórmula del éxito o si cambiar teniendo en cuenta los jugadores que tienes y que están saliendo y que están brillando en sus clubes jugando a otra cosa. La selección portuguesa se volvió súper conservadora, pragmática, defensiva, presionante en las eliminatorias del Euro 16 y eso les dio el título de campeones de Europa. Pero estos jugadores, Bruno, Bernardo, João Félix, piensan de otra manera, ¿no? Entonces hay como una especie de pulso, de debate nacional sobre qué hacer, si mantenerse fiel al plan de Fernando Santos o apostar por la libertad de estos chicos y que la selección mande con balón y sea protagonista. Vamos más hacia esto segundo, por lo que estamos viendo en los últimos precedentes. Eso, por tanto, es peligroso porque Portugal podría querer tener hoy el balón ante España, podría querer mandar hoy ante España y no, digamos, partir replegada y dispuesta a reaccionar, como suelen salir casi todos los rivales del combinado español. O si no lo hacen y no están capacitados, pues se llevan cuatro como Ucrania en Madrid. Así que hay que poner todo esto sobre la mesa y, por tanto, es difícil dibujar un once, pero probablemente esté Cristiano, probablemente esté João Félix, probablemente esté Bernardo y veremos ¿cuántos minutos tienen los, entre comillas, representantes españoles?
Bernardo y Bruno Fernandes, los dos, junto a Cristiano y João Félix.
Sí, eso es.
Oye, suena, o sea, bien, ¿no? Eso es cuarteto.
Claro, lo que viene haciendo Portugal hizo en septiembre fue una especie de 4-3-3, con Danilo Pereira medio centro, el nuevo medio centro del Paris Saint-Germain, interiores Bruno y Moutinho, y extremos João Félix y Bernardo con Cristiano de 9. Lo único que João Félix cada vez más compenetrado con Cristiano, que es lo que se le pedía desde que debutó con la selección absoluta, de tal forma que si Cristiano elige ser 9, João Félix ocupe la banda, y si João Félix ve que Cristiano prefiere entrar desde la izquierda por lo que sea, por debilidad de un lateral, porque conviene por la jugada, etcétera, que él sea el que vaya hacia el área. y eso la verdad es que lo vimos bastante bien ante Suecia, ¿no? O sea que cada vez se van entendiendo mejor el Atlético y el Juventino, y eso son buenas noticias para Portugal, porque tiene que pensar obviamente en su futuro, en estos jugadores jóvenes, técnicos talentosos, Bernardo, Bruno, todo lo que viene de la generación del 99 que lidera João Félix, pero todavía no tiene que olvidarse de que tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, su capitán Cristiano, que condiciona de algún modo el juego y que merece la pena que te lo condicione, porque en un día malo te puede ganar un partido, y ya sabemos que eso tiene más valor si cabe en selecciones que en clubes. Así que este es un poquito el retrato de una Portugal que está entre dos aguas, entre el fernandosantismo, el conservadurismo de la Euro o el espíritu libre, digamos, que representan todos estos chicos, y en el 11 quedan pues muestras de las dos cosas. Cohabitan estos cuatro talentos, Bruno, Bernardo, João Félix, Cristiano, pero también tienes a Pepe, con 37 años poniendo jerarquía atrás, tienes a Danilo Pereira, que quizá no sea el mejor pasador del mundo, pero es un hombre muy Fernando Santos, así que está, digamos, dirimiéndose Portugal entre estas dos escuelas, estos dos planteamientos, esa es la disyuntiva en el país vecino.
Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo.
Luego lo escuchamos con Edu García, con Javier Amaro y con todo el equipo de Marcador. Por cierto, te recuerdo que cada mañana vuelve el quinto elemento en Radio Marca y en A Diario. Todos los días de 7 a 10 de la mañana escucha el programa de Raúl Varela, donde te daremos 5 pistas y tendrás que escuchar y adivinar quién es el quinto elemento de cada jornada. Entérate de cómo participar escuchando A Diario, y si eres el afortunado que entra en antena, no solo vas a tener la oportunidad de hablar con Varela y compañía, también vas a poder ganar un tratamiento de 6 meses de Oxicol, gracias a Laboratorios Ken Pharma.
Pues entonces póngame 2 familiares de mozzarella.
Perfecto, le mando el camión.
¿Camión? ¿Cómo que camión?
Fuso Canter lo tiene todo para convencerte. Su agilidad y maniobrabilidad lo convierten en el vehículo perfecto para la ciudad. Consíguelo en concesionarios oficiales de camiones Mercedes-Benz y Fuso.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 908-76-217 o entra en boston.es.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos ponen en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Estamos en Barcelona, Alejandro Segura, muy buenas.
Gran canción, José, buenas tardes.
Tenemos gusto, ¿eh?
Sí, muy buen gusto, es mi canción favorita además, ¿eh?
Por eso la he puesto. Es que ya sabes que yo leo la mente. No, hombre, sí, sí, es buena, es recurrente. Mira, la canción favorita de mi hermano. Y eso también es importante. ¿Sí? Sí, tenéis buen gusto.
Buen gusto tiene tu hermano.
Sí, sí, sí. Que buen gusto no sé si tienen en Barcelona, pero desde luego que tienen muy claro lo que querían. Y da la sensación de que, iba a decir, derrocar a Bartomeu está cada vez más cerca. Por lo menos que salga adelante la moción. Lo contábamos ayer y hoy es casi una realidad.
Sí, cada vez pues se va subiendo más esa montañita, ¿no? Que parecía al principio, parecía que era una pendiente muy alargada llegar a esas firmas, pero lo cierto es que esta mañana, eso de las 12:30, salía Jordi Farré, el impulsor de esta moción de censura, junto a otros grupos más, lógicamente. Salía junto a su equipo del auditorio del Camp Nou y decía que ya tenían las 16.521 firmas necesarias para que siga adelante ese voto de censura. De hecho, el Barça ha mostrado los números en un comunicado y ya llevan 18.000 firmas validadas, algo que es una auténtica locura, una salvajada, teniendo en cuenta que no hay partidos en el Camp Nou, que tenemos la emergencia sanitaria que tenemos y que la gente pues está un poquito reticente al salir a la calle, así que es una auténtica barbaridad. Este voto de censura va a ir hacia adelante y ahora la pelotita, pues lógicamente, está encima del tejado de la Junta Directiva.
Cuéntame, que tenemos protagonista.
Sí, tenemos protagonista, tenemos a Ricard Faura, que es uno de los impulsores de esta moción de censura, es el impulsor de Dignitat Blaugrana, de este grupo barcelonista, y es un placer que esté aquí con nosotros porque siempre nos ha atendido de manera pues muy cordial.
Pues vamos a saludarle ya, aprovechamos y nos marchamos a Barcelona. Ricard Faura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Parece que esto ya está a puntito de caramelo, ¿no?
Sí, la primera fase, como por lo menos, sí. Ahora empieza la segunda.
No sé si es cantar victoria, porque claro, imagino que para un aficionado al Barcelona no será victoria el llegar a esta situación, pero bueno, al final es lo que se pretendía, ¿no?
No es, como tú dices, no es ninguna satisfacción, digamos, pero sí que ha sido un esfuerzo y ha sido muy complicado, como comentabais antes, por la situación de pandemia y por la falta o la imposibilidad de ir a los partidos al estadio, y ha sido un logro de muchos, muchos barcelonistas que se han unido y han trabajado para que esto sea posible.
¿Es el peor momento o ha sido la peor gestión institucional del Barça a lo largo de su historia, la de Bartomeu?
De la historia que yo he vivido, bueno, sí. La anterior no te lo puedo decir.
¿Por qué ha sido tan malo? ¿Qué es lo que más miedo te da ahora mismo? Que pueda empeorar.
Lo que estamos viendo, todas las señales que nos están llegando, tanto a nivel económico como a nivel deportivo, como a nivel social, no auguran nada bueno. Los números que presentaron ayer mismo la Junta Directiva nos han dejado muy, muy preocupados. El cierre del mercado de fichajes futbolístico también. Hemos visto que han sido incapaces de fichar por precios muy bajos a jugadores que el mismo entrenador estaba pidiendo, y proyectos tan emblemáticos como era el Espai Barça, que figuraban que en estos momentos ya tenían que estar no acabados, pero a medio hacer, vemos que será muy difícil con la situación económica que tiene el club en estos momentos.
¿Segura?
Sí, yo quería preguntarle a Ricard si ellos tienen el miedo que la Generalitat eche para atrás un posible acto de votación por la situación que estamos viviendo, o no tienen miedo de eso en absoluto.
De entrada, nosotros no tenemos miedo, porque si la misma Generalitat ha convocado elecciones para el mes de febrero, supongo que estarán convencidos y sabrán la manera de que esto sea posible. Si 7 millones de personas pueden votar, 120 socios también, 120.000 socios también lo pueden hacer, y más fácilmente, ¿no?
¿Cuántas firmas más o menos creéis que se van a conseguir válidas? Quedan muy pocas, lleváis 18.000, ¿cuántas creéis más o menos que se van a alcanzar al final?
Quedan unas 1.200 por validar, o sea que pasaremos de las 19.000 seguramente, sí.
Es una auténtica barbaridad. O sea, vosotros, Ricard, ¿teníais en mente llegar a 19.000? Porque es una auténtica locura, ¿eh?
No. Nosotros veíamos que era una empresa muy difícil y nuestra fijación era poder llegar a las 16.700 exigibles y que fuesen válidas, cosa que era muy, muy, muy difícil. Cuando vimos la cifra final, ya nos convencimos de que el margen que teníamos era suficiente para ir tranquilos al proceso de validación.
Y ahora, una vez validado, llegan las elecciones. Yo no sé si todas estas plataformas tienen algún candidato preferido cuando llegue el momento, o si es simplemente, mira, que luego gane el mejor.
Sí, más. Lo que tenemos claro es que el peor sabemos quién es y es el que no tiene que estar mandando en estos momentos. Luego, que lo que queremos abrir es un proceso lo más rápidamente posible para que ya la nueva junta directiva se ponga a trabajar sin tener que esperar al mes de julio, como propone Bartomeu, sino que si puede ser este mismo enero, pues mejor, para que ya planifique y empiece a arreglar lo que se encontrará cuando entren al club, ¿no?
¿Qué es peor, lo económico o lo deportivo, ahora mismo?
Bueno, todo va ligado. Deportivamente, si no hay económicamente un colchón importante, te impide hacer lo que hemos visto en este mercado futbolístico, ¿no? Que traer un jugador como Eric García por menos de 20 millones o 15, incluso iban rebajando al final, no ha sido posible porque no hay caja en el club para poder atacar un fichaje de estas características, ¿no? Entonces, una cosa va ligada a la otra. Si no hay la economía no está bollante, la plantilla y el club se resienten, ¿no?
¿Qué es peor? ¿Eso, no poder fichar a Eric García por 2 millones o regalar, entre comillas, Suárez, Vidal, Rakitic, Rafinha? Bueno, no ser capaz de sacar nada de dinero por estos jugadores.
Todo forma parte de lo mismo, claro. También son casos diferentes. O sea, Suárez,
sí, tenía generalizando un poco, sí.
Sí, unas características concretas, pero el caso de Rafinha, por ejemplo, que va a un club con mucho dinero y que históricamente siempre ha ido a la contra del Barça y ha impedido muchos fichajes y muchas transacciones, no tiene ningún sentido que le regales a Rafinha, un jugador de 26 años, y gratuitamente se lo pases a un club como el Paris Saint-Germain, ¿no? Entonces, esto nos da la señal del momento que vive el Barcelona, que prioriza solo el hecho de bajar la ficha, ¿no?, la masa salarial, delante de poder tener algún retorno, algún recurso por la venta de un jugador, ¿no?
Termina tú, segura.
Sí, yo quería preguntarle que, por ejemplo, hemos escuchado a Farré esta mañana, que ha atendido a los medios de comunicación, ha dicho que si fuera por él, mira, que Bartomeu dimita, que dimita la Junta. Hay que recordar que para que esto pase debería dimitir el 50% de la Junta Directiva más el presidente o el 75% de los directivos. Y Jordi Farré ha dicho, mira, por nosotros, que dimita y que se acabe esto, que entre la Junta Gestora y convoque elecciones. ¿Por usted también?
Sí, yo creo que sería un gesto de barcelonismo, quizá el último de Bartomeu, ¿no? E impedir que pasáramos por todo este proceso y que los socios tuvieran que volver a movilizarse en la situación en que estamos y dar ya entrada a esta nueva oportunidad y nuevo capítulo para que el Barcelona vuelva poco a poco a ser lo que era, ¿no? Creo que si no es el presidente Bartomeu que haga este paso, sí que tendrían que ser la junta directiva, los miembros de la junta directiva, que forzaran que esto sucediera, ¿no?
Pues Ricard Faura, dignidad blaugrana, como decíamos, y esa moción de censura que está a punto de coger cuerpo definitivamente, que siga evolucionando en las próximas semanas y seguiremos hablando a ver qué le espera al Barça en un futuro próximo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros también.
Alejandro Segura, cualquier novedad no la cuentas. Un abrazo.
Un abrazo, José.
Por cierto, nos quedan 7 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Ya sabéis, todos los que nos conocen y vienen escuchando Radio Marca durante todos estos años, saben que somos personas positivas, que nos creemos que podemos soñar con un mundo mejor y en el que podemos ser más felices. Además, yo no soy de los que espera que se lo den todo hecho. Soy un activista de la salud, igual que la gente de DKV. Creo firmemente que podemos vivir en un mundo más feliz, más sano para todos. Y vosotros me vais a preguntar que cómo. Pues no es tan difícil. Con más compromiso y menos bla, bla, bla. Con más telemedicina y menos consultas en buscadores, con más niños jugando y menos azúcar. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿tú eres un activista de la salud? Claro que sí, porque tú también puedes hacer lo mismo que yo. Hazme caso, conviértete en un activista de la salud con la gente de DKV. Con ellos solo tienes que proponértelo. Valencia, Javi Lázaro, muy buenas.
José, muy buenas.
¿Qué pasa con Javi Gracia? ¿Qué ha pasado esta mañana?
Bueno, pues que
directamente. Esto es la realidad de lo que está pasando ahora mismo. Es una cuestión de pasta, de dinero, pero aquí hay un mensaje muy claro, que es el que se ha transmitido esta mañana en esa reunión entre Javi Gracia y el presidente Anil Murti, que es el de que quiere abandonar la disciplina valencianista. Pero lo que pasa es que hay un problema. Si se marcha, tiene que pagar cerca de 3 millones de euros por incumplimiento de contrato. Obviamente, el entrenador no quiere pagar esa cifra. Lo que sí que quiere es que el club le deje abandonar el conjunto de Mestalla. Lo ha puesto su cargo a disposición del club, como queriendo decir claramente que obviamente no quiere continuar. Y el club lo que le ha dicho de momento es que mañana a trabajar, que mañana a entrenar con el resto de sus compañeros. Vamos a ver, esto parece una película de comedia que realmente tiene muy poca gracia, José, pero lo cierto es que es una situación dantesca, la que se está viviendo ahora en el Valencia Club de Fútbol. Ahora hay un entrenador que no quiere continuar, pero que está atado por contrato a nivel económico, y lo que está esperando es que el club por lo menos llegue a un acuerdo con él para dejarle marchar después de, pues evidentemente, sentirse engañado después de este mercado de fichajes. Esta mañana la reunión ha durado cerca de 2 horas, un poquito menos, cerca de hora 45 minutos, y bueno, pues la verdad es que parece una broma de mal gusto, pero esta es la realidad en la que está el Valencia. Mañana el equipo vuelve a entrenar, vamos a ver exactamente si aparece Javi Gracia o no, a priori debería hacerlo, pero obviamente en las próximas horas yo creo que el club debería recapacitar al respecto, porque tener a un entrenador que no quiere estar en tu disciplina, pues sinceramente no suena demasiado bien.
Lo contamos mañana, un abrazo.
Un abrazo, José, hasta ahora.
Y en Cádiz, ¿qué ha pasado con Álvaro Cervera? ¿Se lleva expediente después de lo del domingo? Carlos Ríos.
Que hay muy buenas tardes, pues sí, en cuestión de la Real Federación Española de Fútbol, por esas declaraciones de Álvaro Cervera tras el partido, tras el penalti no pitado por Arbeloa Rojas, se dice o se rumorea que pueden ser de 4 a 12 partidos lo que le pueden caer al técnico amarillo. Y fíjate si es importante que el club nunca hace declaraciones sobre los árbitros, y mañana, que pensaba hablar Arias sobre el mercado de fichajes, sobre el cierre del mercado de fichajes, va a ser el propio presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, el que dé esa rueda de prensa en apoyo al técnico amarillo, así que mañana seguramente habrá noticias nuevas sobre qué piensa el Cádiz sobre ese expediente que le han abierto a Cervera.
Sería tremendo. Un abrazo, Carlos.
Un fuerte abrazo.
Injusto y tremendo. Llegamos a las 5, a las 4 en Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis diciendo que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimio jugando se pasa volando.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.